Buenos días. Hermanos y hermanas en Cristo, buenos días. Es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo. El libro de Mateo, si necesitas una Biblia, buenas noticias. Hay anfitriones aquí que tienen para compartir. Entonces, levanta la mano si necesitas una Biblia, por favor. Vamos a leer el día de hoy, una vez más, del libro de Mateo, en la misma serie sobre el Sermón del Monte, pero hoy día vamos a empezar un nuevo capítulo, capítulo 7. Y pueden ver el título de la prédica el día de hoy es El discípulo y el juzgar a otros. Y de verdad, hermanos, es que hoy día, una vez más, la palabra de Dios nos va a confrontar. ¿Ya? Pero antes de empezar la prédica, quiero siempre traer un informe de nuestra iglesia en Ciudad de Dios. Yo sé que el hermano Hugo Morales ha venido a predicar, también ha traído algunas noticias de Ciudad de Dios. Él sirve con nosotros. Él se encarga el día de hoy, porque en este momento están casi por terminar su culto. Ahí en Cono Norte tenemos una sede, no sé si ustedes, si todos saben, ¿no? Pero tenemos dos iglesias más de la IBC, uno que está en Bustamante, José Luis Bustamante Rivero, y otra iglesia que está en el Cono Norte de Arequipa, y esa se llama IBC Ciudad de Dios. Yo tengo el privilegio de ser el pastor encargado de esta obra. Y como digo, ahora están terminando su culto, y en como 10 minutos van a empezar con su tiempo de escuela dominical para los niños, los adolescentes, los adultos, etc. Yo sé que también el pastor Seth ha venido para dar informes sobre la obra en Bustamante. Y es un privilegio para nosotros venir, ver a sus caras, ¿no? Ver nuestros hermanos que extrañamos mucho, pero también traer noticias de las obras. ¿Okay? He venido hoy día con algunas fotos, no solamente con noticias en palabra. ¿Ya? La verdad es que, gracias a Dios, hemos tenido mucha actividad, muchos motivos de alegría, de celebración en los últimos tres domingos. Primeramente, hace tres semanas celebramos en Ciudad de Dios el primer culto de bautizo en toda la historia de Ciudad de Dios. Y fue para mí de mucha, mucha alegría. Aquí tengo algunas fotos, a ver. Así. Domingo 26 de junio, y pueden ver ahí tres adolescentes valientes que querían declarar que querían seguir a Cristo. Y ahí afuera tenemos un patio con maya rashe encima, y usamos ese espacio ahora para nuestros cultos. Y compramos una piscina. En esa piscina bautizamos a tres. Bueno, dos de mis hijos, gracias a Dios, como padre, ya. Yeah. Pero también, si algunos de ustedes conocen a la pareja Emilio y Aide, su hija mayor se llama Nazaret, también se bautizó. Fueron los primeros tres bautizos en la historia de nuestra iglesia, y le damos muchas gracias al Señor por este culto. Y estaba, bueno, genial, genial, porque todos se acercaron alrededor de la piscina para ver cómo es la piscina, cómo es el bautizo. Y en ese culto explicamos qué significa seguir a Cristo y este acto de obediencia que es bautizarse. Eso fue hace tres semanas. Hace dos semanas, otra actividad. Tuvimos una reunión unida de adolescentes y jóvenes aquí en el local de nuestra iglesia. Tenemos un local. En ese local invitamos al grupo de adolescentes y jóvenes que se reúne acá todos los sábados. Pero hace dos semanas todos ellos fueron hasta allá y tuvimos esta reunión unida con los adolescentes de Ciudad de Dios y también los adolescentes y jóvenes de esta iglesia. Pueden ver ahí la foto. grupal, y también en la otra esquina pueden ver los músicos que generalmente están tocando aquí. Ellos fueron allá para tocar en nuestra iglesia. Y el día de ayer tuvimos otra actividad. Y cada actividad es una bendición del Señor. Y en esta actividad de ayer fuimos a un lugar que se llama Bellavista. Ahora, en Bellavista es como en Cono Norte, y de nuestra iglesia es como 3 kilómetros más arriba. No hay luz, no hay agua, no hay desagüe. Es una zona de mucha necesidad. Pero Dios nos ha dado oportunidad de ir y predicar su palabra. Nos han dicho, pastor, hermano, hermana, necesitamos que alguien nos predique. Nuestros niños necesitan escuchar la palabra de Dios. Nosotros como adultos, como mamás, como papás, necesitamos de la palabra. Y dice que no hay iglesia en su zona. Entonces, tenemos un compromiso ahora con ellos de ir una vez al mes, el segundo sábado de cada mes. El equipo de nuestra iglesia en Ciudad de Dios, vamos. Y el día de ayer, entonces fuimos a servir, a predicar, a amar a esta gente. Pero fuimos también con un grupo de mujeres de esa iglesia. 5 mujeres valientes. Y fuimos a compartir la palabra. Pueden ver algunas fotos. También tiene un poco de Mayer Ashe, pero no tiene edificio, nada. Hay mucha, mucha necesidad, pero también hay personas que quieren crecer, quieren conocer a Dios. Y nos ha dado esta gran oportunidad de ir y predicar su palabra. Entonces, gracias por sus oraciones. Gracias por, porque yo siempre recuerdo que somos una sola familia. Y me alegra mucho. Y quiero, por supuesto, hablar mucho más de Ciudad de Dios, pero oren por nosotros, oren por el equipo, oren por los servidores, también poco a poco ya vienen más personas a nuestra iglesia, algunas familias, algunos hombres más, y toda la gloria es para el Señor. Y ahí termino, quiero hablar más, pero ya está bien. Vamos a empezar entonces con nuestro tema. El día de hoy, y como digo, vamos a leer del libro de Mateo, vamos a leer del versículo 1 a versículo 6, y otra vez el tema, el título es el discípulo y el juzgar a otros. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 1 a 6, son las palabras de Jesús: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzgan, se les juzgará. Y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Acompáñenme por favor en oración. Señor, gracias te damos en esta mañana por quién eres tú, Señor. Nuestro Padre Celestial, amoroso, lleno de misericordia. Gracias, Padre, por traernos hasta aquí, hasta tu casa, para escuchar de tu palabra, para alabarte, para estar con nuestros hermanos en una familia espiritual. Gracias, Padre, por esta iglesia, cómo estás obrando aquí. Gracias también, Señor, quiero darte una vez más por la obra en Ciudad de Dios, por todo lo que estás haciendo allá, también con nuestros hermanos en Bustamante, pues en esta mañana. Padre, ayúdanos en esa hora, escuchar, estar atentos, Señor, a tu palabra. Sabemos que Tú vas a confrontar, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Y está bien, Señor, porque queremos ser transformados. Queremos, Señor, cambiar y crecer para ser más como nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, Señor, úsame, Señor, como predicador, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea en verdad el predicador en esta mañana. Y ayuda, Padre, a todos mis hermanos aquí. En el nombre de Jesús, oramos esas cosas. Amén. Para empezar, si les preguntara esta mañana, ¿cuál es el versículo más conocido y más citado en la Biblia por los seguidores de Jesucristo? Estoy casi seguro de que me dirían que es este versículo acá, ¿verdad? Juan 3:16. Y con razón, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora sí, les preguntara cuál es el versículo más conocido y más citado en la Biblia por los incrédulos, por aquellos que no son seguidores de Cristo. Estoy casi seguro de que este versículo, Mateo 7:1, estaría entre los primeros de la lista. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. La mayoría de la gente probablemente no podría decirte en qué parte de la Biblia se encuentra o su contexto. Sin embargo, a menudo se cita como una forma de justificar el pecado y defender un estilo de vida pecaminoso. Pues el mundo en el que vivimos hoy en día ha sido corrompido por el pecado. Desde el principio, desde Adán y Eva en el jardín, el pecado ha venido al mundo y es cada vez mayor y siempre destructivo. Lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, el pecado y los estilos de vida pecaminosos se están volviendo aceptables. E incluso diría que se celebran en nombre de la tolerancia y la inclusión. Es por eso que es fácil para los no creyentes, y también podemos decir algunos creyentes, les resulta fácil descartar el juicio. No me juzgues. A menudo usan este versículo para defender su posición. Como veremos hoy, Jesús habló directamente sobre este tema de juzgar a los demás. Y debemos examinar su palabra en el contexto en el que las dijo y en el contexto de todas las escrituras para comprender y aplicar correctamente esta enseñanza. Y quiero empezar con esta enseñanza principal que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que los que juzgan a los demás con espíritu de condenación y sin misericordia serán ellos mismos juzgados con la misma medida. En el versículo 1, vemos primero un mandato que da Jesús y después una consecuencia por desobedecer el mandato. ¿Okay? Primero el mandato y después la consecuencia por desobedecer el mandato. ¿Cuál es el mandato aquí? No juzgar, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia si juzgas? Serás juzgado de la misma manera. Como mencioné antes, esta es una de las declaraciones más citadas en la Biblia porque parece apoyar la posición de tolerancia. Nuestra cultura, en verdad, orgullosamente afirma que no existe el bien y el mal. Y aquellos que tienen o piensan diferentes son fanáticos, ¿verdad? Según la cultura de hoy, es un gran error pensar que tienes razón o llamar algo incorrecto o pecaminoso, según la cultura. Y así la gente ha interpretado este versículo en el sentido de que no debes llamar al pecado, pecado. De lo contrario, estás condenando. Pero eso no es lo que Jesús quiere decir aquí. Dios nos ha dado su palabra y en ella está la verdad. Sirve como nuestra autoridad y hay un estándar para el bien y el mal. Por lo que es el pecado, y debemos reconocer el pecado por lo que es desobediencia a Dios. A la luz de esto podemos decir que no todo juicio es incorrecto, ni siempre está prohibido. Pero tenemos que ver el contexto de toda la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, hay ocasiones en las que tenemos que juzgar o discernir. De hecho, se nos ordena juzgar o discernir. En las Escrituras leemos que debemos tener cuidado con los falsos maestros en nuestras iglesias. También debemos, no debemos seguir los caminos de este mundo. Y la Biblia dice que es el camino del mundo y que es el camino de Dios. Debemos cuidarse de una distorsión del mensaje del Evangelio. Y debemos confrontar con amor a un hermano o una hermana que ha pecado, pero para restaurarlos. Ese juicio es necesario para fomentar nuestra salud espiritual, para proteger a la iglesia de las influencias dañinas y para restaurar a los hermanos y hermanas que caminen en la oscuridad. Pero ese no es el tipo de juicio del que habla Jesús aquí en Mateo 7. Está hablando de un tipo de juicio que es destructivo, que va con un espíritu de condenación y la falta de misericordia. Una cosa es evaluar el comportamiento de alguien o criticar su teología a la luz de las Escrituras. Pero es otra cosa muy distinta lanzar un ataque personal contra su carácter, sus motivos o sus gestos. Y ese es el tipo de juicio del que habla Jesús en este versículo. Es la intención de menospreciar a alguien o poner a alguien en una luz negativa. Y ese tipo de juicio estaba muy común en los días de Jesús. Pero mira, todavía está muy común en nuestra cultura, ¿verdad? No necesitamos mirar más allá de la forma en que la gente ve sus líderes del gobierno para ver que todavía sí está muy común. Recuerden la audiencia, los oyentes de Jesús para este sermón del monte, era una gente bien metida en la religión, donde la estima, la posición y el estatus eran muy importantes. Y recuerden que también la audiencia era un pueblo que quería siempre ser más y más religioso. Si ustedes pueden recordar los fariseos, lo que han aprendido sobre ellos. La creencia era que si oras lo suficiente, ayunas lo suficiente, das lo suficiente, podrías lograr un cierto estatus en la comunidad y estar uno o dos niveles por encima de los demás. Por supuesto, cuando alguien quería ser una de las personas más religiosas, muchas veces quería condenar a los demás a quedar mal para poder exaltarse por encima de ellos. ¿Cómo hicieron esto? En verdad, hicieron esto de las mismas formas que juzgamos a personas hoy en día. Menospreciar a las personas. Criticar y señalar sus fallas. Resaltar sus debilidades y explotar sus fracasos. ¿Recuerdas la historia en Lucas 18 del fariseo y el recaudador de impuestos que subieron al templo a orar? Yo voy a poner aquí el pasaje. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, evaluar a las personas y luego medirlas con nuestros mismos, comparar. Y por lo general, como el fariseo en la historia, creamos algunos estándares externos por los cuales hacemos eso. Estándares que nos hacen brillar mejor que otros, para que podamos sentirnos superiores. Ese es un gran error. Y cuando sentimos superiores de alguna manera, pensamos que estamos calificados y con derecho a juzgar a los demás. Pero Jesús deja en claro que la persona que juzga no está principalmente exponiendo el pecado en los demás, sino en sí mismo. Y la condición de su propio corazón se revela por lo que es: orgulloso, sin amor, sin gracia, sin misericordia. Cosas que Dios desprecia y son contrarias a su naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir exactamente Jesús cuando dice no juzgues? No quiere decir que tengamos que aceptar, apoyar o celebrar el pecado, sino que no debemos condenar a la persona que lo hace, y que debemos mirar a la persona a la luz del amor y la misericordia de Dios. Y eso trae la advertencia del verdadero peligro de juzgar a los demás. ¿Recuerdas la semana pasada? Ustedes están en una serie sobre ese sermón del monte. Jesús acaba de hablar sobre el tema de la preocupación. ¿Recuerdan la semana pasada? Dijo que no hay razón para que nos preocupemos por las necesidades diarias, básicas de la vida, como la comida, la ropa. Porque tenemos un Padre Celestial que nos ama, tanto que nos va a cuidar. El que alimenta a los pájaros y viste las flores, ciertamente cuidará de nosotros, ya que somos mucho más valiosos. Sin embargo, en estas siguientes palabras de la prédica, terminando el capítulo 6, ahora entrando el capítulo 7, en esas palabras, Él nos dice que Dios no solo se preocupa por mí, también Él se preocupa por aquellos con los que me rodean. Él ama a esas personas que tienen gestos y rasgos de personalidad que me incomodan. Él se deleita en aquellos cuyas preferencias y opiniones me molestan. Entonces, cuando los juzgo, cuando tengo un espíritu de condenación hacia ellos y no les muestro misericordia, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo irrespetuoso con las personas que son preciosas para Dios. Y cuando yo los juzgo de esa manera, Jesús dice aquí que yo seré juzgado de la misma manera. Y esa es la consecuencia, de la desobediencia a este mandato. Y eso es algo de qué preocuparse. Entonces, en el versículo 2, Jesús continúa explicando más cerca de este principio. Vamos a leer otra vez el versículo que dice: porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Los rabinos, los maestros que vivieron en esta época, tenían un dicho, y dicho era así: Dios trata con dos medidas, la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia. Las palabras de Jesús en este versículo concuerdan con este dicho. Y cualquiera de esas medidas que uses, se usará contigo. En otras palabras, si usas la justicia, recibirás la justicia. Si usas misericordia, recibirás misericordia. Entonces, una pregunta. ¿Qué quieres que le suceda a la gente que te ha fracasado? ¿Que te ha ofendido? ¿Qué quieres que le suceda con ellos? Personas que han hecho alguna tontería y están sufriendo las consecuencias por ello. Personas que han tomado decisiones que han tenido consecuencias muy destructivas. ¿Quieres que reciban lo que se merecen? ¿O quieres que reciban la misericordia? Cualquiera que sea la medida que uses con los demás, se usará contigo. Y cuando quieres justicia para los demás, también puedes recibirla para ti. Y estoy seguro de que la justicia no es lo que quieres para ti, ¿verdad? Parece que nuestra naturaleza pecaminosa siempre queremos que los demás reciban la justicia que merecen, ¿no? Mira lo que hizo, ella se lo merece. Sin embargo, cada vez que nos equivocamos, ¿qué queremos nosotros? Queremos que se nos muestre misericordia, ¿verdad? Eso es porque todos quieren misericordia, por supuesto. Entonces, muestra misericordia a todos y Dios te la devolverá. Debemos tener mucho cuidado con lo que le decimos a la gente y lo que decimos sobre la gente. Nuestras palabras son poderosas. Se pueden usar para lograr mucho bien, pero también se pueden usar para hacer mucho daño. Entonces, una vez más quiero recordar desde esta enseñanza. Los que juzgan a los demás con espíritu de condenación y sin misericordia serán ellos mismos juzgados con la misma medida. Avanzando, vamos a ver los versículos 3 a 5. Y una vez más dicen: ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y obviamente Dios no está hablando literalmente de una viga en el ojo, ¿no? Pero nos da esta ilustración para enseñarnos, ayudarnos a entender. Jesús nos dice que las personas que condenan, que no muestran amor y misericordia, son como una persona con una viga en los ojos, señalando a alguien más que tiene una astilla en el ojo y diciéndoles: amigo, amiga, ¿cómo puedes vivir con esta astilla en el ojo? Déjame sacarlo por ti, por favor. Es gracioso porque todos sabemos cuán cierto es. Todos hemos visto personas que resaltan los defectos y fallas de los demás, pero no se dan cuenta de sus propios defectos ni errores, que son mucho más obvios. Todos hemos visto personas que magnifican las imperfecciones, pero no se dan cuenta de sus propias imperfecciones. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué somos así? Es porque tenemos en nuestra naturaleza humana corazones que son engañosos por encima de todo. En Jeremías 17, versículo 9, dice: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Nos engañamos fácilmente, no tanto sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Nuestros corazones sin Dios, no tienen mucha gracia y misericordia. Somos naturalmente críticos. No estamos aceptando naturalmente, estamos naturalmente condenando. He oído decir varias veces que hacer juicios a la gente es juego de los peruanos. ¿Es cierto? Yo creo que es cierto de todos, ¿no? Solo cuando hemos sido transformados por el Dios de gracia y misericordia, y solo cuando nos mantenemos conectados con Él, la fuente de gracia y misericordia, es que podemos responder a los demás con amor y misericordia y no condenarlos. Si nunca has permitido que Dios cambie tu corazón y te dé su corazón a través de la fe en Jesucristo, nunca podrás ser verdaderamente misericordioso. La misericordia no es una cualidad que podamos generar por nosotros mismos. Es una cualidad sobrenatural, dada cuando Dios cambia nuestro corazón y nos da su corazón. Si estás ajeno a la gracia y la misericordia, te invito a ir ante el Señor Jesús y pedirle a Él, quien murió por ti, que sea misericordioso contigo, que perdone tus pecados y que dé un corazón nuevo, de carne y una naturaleza nueva. Y lo hará, lo hará. Pero incluso después de que Él lo haga, debemos permanecer conectados a su corazón. Cuando dejamos que el pecado se interponga entre nosotros y Dios, no pasa mucho tiempo antes de que nos endurezcamos por el engaño del pecado, hermanos. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En la Biblia hay un ejemplo: el rey David. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ustedes recuerdan lo que sucedió, lo que le sucedió al corazón de David después de haber pecado con Betsabé. Se convirtió en un corazón endurecido y engañoso. Y quiero leer un texto sobre esta historia. El contexto de esos versículos de 2 Samuel 12 es después de ese pecado con Betsabé. Y Natán, un profeta, fue a confrontarlo. La palabra dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo este merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres este hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Esta es una ilustración de alguien que señala la astilla en el ojo de otra persona mientras tiene la viga en tu propio ojo. El rey David se apresuró muy rápido, ¿no?, a juzgar a otro mientras que al mismo tiempo había cometido un acto tan vil. También ilustra cómo uno puede ser completamente ajeno, cegado a su propia culpa, mientras condena a otra persona por algo que no es tan grave. Y eso sucede todo el tiempo. Alguien dijo sabiamente: el mayor defecto de todos es no ser consciente de ninguno. No tenemos por qué señalar las faltas de otras personas cuando las nuestras pueden ser aún más obvias. Más importantes aún, no tenemos derecho de condenar a otros cuando nosotros mismos merecemos ser condenados también. Cada uno de nosotros está en deuda con la gracia de Dios. Y tener un espíritu crítico o de condenación es una muestra de que somos ajenos de la gracia de Dios. O que nuestro corazón se ha endurecido al extremo de que ya no somos conscientes de que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos es únicamente por su gracia. Ahora, por cierto, algunos de ustedes podrían estar pensando: bueno, tengo opiniones sobre las personas, pero nunca las expreso. Me guardo mis pensamientos para mí. En todo el Sermón del Monte, ¿qué hemos aprendido, no? Jesús ha dicho que no es simplemente lo que haces o dices, es lo que piensas y sientes en tu corazón. Jesús está hablando aquí de un espíritu condenatorio. Puedes ser culpable de juzgar si simplemente condenas a una persona en tu propia mente. Puede ser condenatorio simplemente formando una opinión sobre una persona y luego decidiendo que no quieres nada que ver con esta persona. Puedes juzgar simplemente escuchando lo que alguien ha hecho y diciéndote a ti mismo: espero que reciban lo que se merecen. Este pasaje no se trata solo de lo que dices o haces, se trata también de lo que piensas y sientes. Así que una vez más quiero recordar desde este principio: los que juzgan a los demás con espíritu de condenación y sin misericordia serán ellos mismos juzgados con la misma medida. Por lo general, juzgar, tener un espíritu crítico condenatorio, es el resultado del orgullo, la presunción, los celos, la falta de perdón y la inseguridad. Y una pregunta para todos nosotros hoy día es: ¿tienes esa lucha? ¿Eres rápido para juzgar? Si somos honestos con nosotros mismos, creo que todos somos. Busquemos ser hacedores de la palabra, hermanos, en esta mañana. Hacedores de la palabra y obedecer este mandato importante que hemos leído el día de hoy. Si tú tienes esta lucha en juzgar a los demás y quieres superarlo, vas a necesitar mucho del Señor. Pero hay algunas cosas prácticas que debes hacer. Primero, puedes reconocer que es pecado y arrepentirte. Señor, ayúdame. Confieso mi pecado. Reconozco que sí es pecado. Necesitas llamarlo como es: orgullo, celos, resentimiento, amargura, odio, inseguridad, lo que sea que esté en su raíz. Entonces necesitas dejar que Dios te perdone y cambie tu corazón. Por eso digo, necesitamos todo, mucho de Dios para poder superar. Otra cosa, puedes vivir cada día en humildad ante Dios Todopoderoso. Su palabra dice que amamos a Dios porque nos amó primero. También dice que aún Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Él primero recibiste tu misericordia y gracia. Ahí es donde encontrarás la fuente de misericordia y gracia que otros necesitan y que Jesús quiere que expresas. Es imposible encontrarlo dentro de nosotros mismos. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Recuerda que mereces lo que... Recuerdas que lo que mereces pero no recibiste. Esa es la misericordia. Y recuerda lo que recibiste pero no mereciste. Esta es la gracia. También puedes pedirle a Dios que te permita ver a los demás como Él los ve. Podemos ver a alguien que dice cosas y hace cosas que nos molestan. Alguien que no está de acuerdo con todo lo que decimos. Alguien que no es paciente, que nos juzga. Pero Dios ve a su preciosa creación por la que murió en la cruz. Y desea que esta persona lo conozca. Esta persona merece ser tratado con respeto y dignidad. No olvidemos que en el caso de los no creyentes, no se puede esperar que un incrédulo actúe como un seguidor de Cristo, o que tenga la misma moral y valores que debe tener un seguidor de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para criticar y condenar a los que Jesús quiere redimir? Toda persona tiene defectos. Yo tengo muchos. No hay uno de nosotros que sea justo por sí mismo. No hay nadie que merezca ningún crédito por salvarse a sí mismo. Así que, hermanos, soportémonos unos a otros. Todos estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Necesitamos ser pacientes con aquellos que están luchando o que no parecen estar progresando mucho. No sabemos lo que está pasando en sus corazones, en su vida. Dios sí, nosotros no. No conocemos todos los hechos, circunstancias y factores que podrían estar causando que luchan. Necesitamos orar por ellos. Y necesitamos ser instrumentos de la misericordia de Dios. ¿Cuánto debería eso cambiar la forma en que vemos a las personas? Incluso las personas consideradas difíciles. Finalmente, en lugar de juzgar rápidamente o hacer suposiciones que terminen poniendo a alguien en una perspectiva negativa, debemos hacer una pausa, hacer preguntas y hacer nuestra debida diligencia para asegurarnos de que la historia sea clara. Este es un componente clave del amor. Pablo nos dijo en 1 Corintios 13:7, hablando del amor: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa definición de amor es justo lo contrario de ser crítico. Y la manera de tener este amor es pedirle al Espíritu Santo que te llene. Por eso digo, necesitamos Dios. Pero este amor es el amor de Dios. Y cuando estés bajo la influencia del Espíritu Santo, expresarás ese amor de Dios. Ahora, para terminar, quiero dar algunos minutos a este versículo 6. Dice: no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Así que Jesús acaba de decirnos que no juzguemos, pero luego nos dice que tampoco desechemos todo discernimiento, no. Lo hace haciendo una ilustración. Jesús se refiere a dos animales aquí, perros y cerdos. Los perros de los que habla aquí no son el tipo lindo y tierno, no. Habla de los perros que eran comunes en los días de Jesús, el tipo de perro que encontrarías en la calle. Fuimos a este lugar de Bella Vista ayer. Yo pienso en este tipo de perro, ¿no? Sin dueño, de la calle. Y habla de los perros que sí eran de ese tipo, de los que no tienen amo, pero sucios, y que muchas veces incluso llevaban enfermedades. Los cerdos, por supuesto, son animales bien sucios, que no valoran las cosas, sino que simplemente quieren devorar cualquier cosa que se les ponga delante. En este versículo Jesús nos dice que no demos las cosas sagradas a esos perros y cerdos. Las cosas sagradas a las que se refiere aquí son cosas como las cosas de Dios y el mensaje del Evangelio de Dios. Los perros y los cerdos se entienden como aquellos que son hostiles al reino de Dios, que no quieren nada que ver con Dios y su mensaje. Y hay personas a nuestro alrededor así. Yo puedo pensar en algunos de mi familia, y quizás conozcas a algunos que rechazan e incluso odian el mensaje de la cruz. Es una tontería para ellos. Nuestro amor por los demás no debe cegarnos de su rechazo, su corazón endurecido que tienen ellos. Si debemos seguir amándolos, orando por ellos, pero darnos cuenta de que sus corazones endurecidos aún no están preparados para recibir el mensaje. Y no sé si han tenido problemas en compartir con una persona así. Jesús no dijo esto para desanimarnos de compartir el Evangelio, por supuesto no, sino que dijo esas palabras para llamarnos al discernimiento y animarnos a buscar corazones preparados que estén listos a recibir. Y cuando encontramos corazones tan abiertos, podemos confiar en que Dios ya está trabajando en ellos. No te rindas con nadie. Dios nunca se da por vencido con nosotros. Solo usa el discernimiento de cómo y cuándo hablar con ellos. Ora por ellos y ora para que Dios cambie su corazón para recibirlo. Tengan cuidado con ellos de no juzgar, de no condenar, sino muéstrenle la misericordia. Hermanos, si Dios nos hubiera dado el juicio que merecíamos por nuestro pecado, estaríamos sin perdón, sin esperanza y destinados a la eternidad lejos de Él. Pero las buenas noticias, hermanos, es que ha derramado su misericordia sobre nosotros, los pecadores, al enviar a Jesucristo a este mundo por nosotros. Hermanos míos, escojamos la misericordia sobre el juicio. Necesitamos la ayuda del Señor para hacerlo. Entonces terminamos ahora, hermanos, pidiéndosela. Oren conmigo. Nuestro Señor Padre Santo, damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Primeramente, Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz en nuestro lugar, por el precio que pagó, por la sangre que fue derramada por nosotros. Merecemos, Señor, por causa de nuestro pecado, merecemos la muerte, pero en amor y misericordia, Señor, Jesucristo ha venido, ha muerto, para que podamos ser salvos. Queremos decir, Señor, gracias. Gracias porque ahora podemos ser llamados hijos tuyos. Y ahora con lo que leímos en este día, Señor, queremos reconocer nuestras debilidades, nuestro pecado en juzgar a los demás, de no mostrar misericordia, de condenar a otros. Queremos, Señor, confesar este pecado y pedirte perdón. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros caminar en obediencia, reconocer, Señor, que es pecado, siempre buscarte, Señor, a ti para la ayuda de superar, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana aquí, Señor. Gracias por las personas que son parte de nuestra familia, también las personas que no son como nosotros. Danos, Señor, paciencia, misericordia, para que en eso, Señor, puedan verte a ti. Padre Santo, como iglesia, como seguidores de Jesucristo, queremos crecer. Padre, ayúdanos a tomar este paso. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de esta enseñanza. Y danos, Señor, la valentía, la humildad para obedecer. Tenemos toda la gloria, Señor, esta mañana. Gracias porque en tu palabra, Señor, somos ya confrontados para cambiar, para ser transformados. Pero tú, Señor, eres un Dios de transformación. Tú nos cambias, Señor, tú nos transformas cada día más para ser como Jesucristo. Gracias, Señor. Obra en nuestras vidas y tenemos, Señor, toda la gloria, porque tú mereces toda la gloria. Oramos, Señor, esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.